Después la seguimos, Carlos,
Dale, cómo
porque
no.
ya tenemos un invitado, está conectado aquí en el Zoom. Qué lindo tenerlos que se sumen así, para que podamos escucharnos. Está Jorge Alperín, un periodista al que queremos, respetamos mucho. Creo que ya está por allí conectado. Jorge, ¿nos escuchás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Eduardo Alzueta, aquí en
Buenas
este caso desde
tardes.
Bariloche.
Los estoy escuchando, no sé si ustedes me escuchan a mí, ¿sí?
Perfectamente, como si estuvieses aquí al lado nuestro.
Qué
Así te
maravilla,
escuchamos.
qué maravilla.
Bueno, bienvenido, bienvenido porque, bueno, estás como en casa. Te invitamos al living, que es aquí, Punto Sur. ¿Cuántas cosas se puede hablar con vos, Jorge? Sobre todo de esta actualidad política, mediática, y bueno, todo tiene que judicial, todo tiene que ver con todo, tres patas de una mesa que nos ha causado tanto prejuicio, perjuicio a argentinos y argentinas, ¿no? ¿Cómo estás viendo esta actualidad donde arrecia la derecha con personajes como Milei, Expert y Juntos por el Cambio? Y del otro lado la interna, la pelea a cielo abierto del frente de todos. Bueno, ¿cómo estás viviendo esto? ¿Cuál es tu visión al respecto?
Bueno, yo empezaría por un dato que es, en 2012, es decir, hace 10 años, había 6.100.000 puestos de trabajo privados de carácter formal, es decir, en blanco, con todas las de la ley. 6.100.000 puestos de trabajo en el sector privado de la economía. Pasaron 10 años y el crecimiento natural del país debería haber producido que ahora hubieran 6.700.000 empleos privados formales en blanco. Sin embargo, al cabo de estos 10 años, no solo que hay la misma cantidad que había en 2012, 6.100.000, sino que hay 24.000 empleos menos. Es decir, en 10 años el sector privado no creó empleos formales, no creó empleos en blanco, que como sabemos tienen un promedio salarial a veces hasta del doble del empleo informal, del empleo en negro. Esto es un dato fundamental para entender el cuadro que presenta la Argentina, las derechas, el peronismo, porque, digamos, ¿qué se creó? ¿Qué tipo de trabajo se creó en lugar de ese trabajo? Se creó, se convirtió a muchos asalariados en monotributistas y se creó mucho empleo informal, mucho empleo en negro que tiene una precariedad enorme y, por supuesto, salarios mucho más bajos. Incluso al cabo de todos estos 10 años, nos encontramos con que aún entre los que tienen un empleo con todas las de la ley en blanco, hay 1.700.000 de esos trabajadores que están bajo la línea de pobreza. Es decir, que hoy tener un trabajo ni siquiera te garantiza salir de pobre, como en otro tiempo era todo un dato. Y encima, un sector enorme de los trabajadores está de manera muy precaria, con mucha dificultad para llegar a fin de mes o directamente no llega y se endeuda de formas que después son terribles. Este cuadro, que por supuesto que lo agudizó el macrismo, porque el kirchnerismo en los 12 años que gobernó creó entre 4 y 5 millones de puestos de trabajo, e incluso recuerden que cuando Carlos Tomada era ministro de Cristina de Kirchner, planteaba la lucha por el trabajo decente, así le hablaba, trabajo decente, es decir, el trabajo con todas las de la ley, con reconocimiento de trabajo, de relación de dependencia, con salarios dignos, con vacaciones, aguinaldo y toda la protección y los aportes patronales y demás. Eso, que era todo un objetivo que buscó y consiguió, pero parcialmente, Carlos Tomada, porque en un punto las empresas se negaban a blanquear a sus trabajadores. Después el macrismo se encargó de empeorarlo, de transformar muchos asalariados, como dije, en monotributistas y de facilitar la generación de empleo precario. Es decir, el gran capital adoptó la estrategia de bajar los costos laborales, precarizar el trabajo, y una de cuyas consecuencias además es el debilitamiento del poder de las estructuras sindicales y del poder de lucha de los trabajadores. Ese cuadro que caracterizó mucho al gobierno de Macri no pudo ser remontado por ahora por el gobierno de Alberto Fernández, porque se encontró con una pandemia, además de la crisis que le dejó el gobierno de Macri, apareció una pandemia y ahora una guerra internacional. Es decir, muchas cosas en contra, muchos condicionamientos negativos, y esto termina por convertirse en una situación donde realmente el Estado es el único que ha creado alrededor de 1,5 millones en estos 10 años, de 1,5 millones de trabajos registrados, trabajos en blanco, pero no alcanza a modificar el cuadro general. Por eso los estatales tienen una capacidad de lucha mayor que muchos gremios privados. Esto para el peronismo es una bomba de tiempo, porque el contrato básico que el peronismo tiene con sus bases tiene como premisa la defensa de los trabajadores, la dignidad, la lucha por las mejoras, las paritarias, etcétera, pero paritarias que permitan realmente mejorar un cuadro donde ya en los últimos 5 años se ha perdido un 20% de poder adquisitivo de los salarios. Entonces, esto está haciendo un daño terrible al peronismo, que no acierta con la forma de modificar estas condiciones que son realmente muy negativas para los trabajadores. Digo, es bastante inédito que en Argentina los trabajadores en blanco ya no lleguen a salir de la línea de pobreza también. Esto contamina toda la realidad política, porque le resta horizontes al peronismo gobernante, le abre nuevas cauces a la derecha para que tenga la oportunidad de volver al poder, y la derecha a su vez y los sectores patronales han favorecido la aparición de una ultraderecha para contener todos aquellos votantes que se han frustrado con los 4 años terribles de Mauricio Macri, y para contener también y para captar la frustración de muchos sectores laborales y sectores vulnerables que esperaban que mejoraran en estos 2 años de gobierno nuevo las condiciones de vida, y mucho de eso no está sucediendo. De manera que me parece que ese dato que les di desde el principio me parece que condiciona todos los horizontes políticos, ¿no? Hay que ver cómo en un año se puede remontar esto contra una derecha que a su vez tiene internas, y por supuesto que si fueran divididos a elecciones, esto sería una gran chance para el peronismo, pero las condiciones no están muy viables por ahora, ¿no?
Tan fáciles. Jorge, buenas tardes. Soy Carlos Mateu desde Santa Rosa La Pampa. Un gusto saludarlo.
Hola, Carlos.
¿Cómo va? A esto que contaba recién, le aporto un dato a usted y al resto de los oyentes y nuestros compañeros, pero la BBC acaba de publicar, el BBC Mundo, un valor comparativo que realmente me impresionó. Por ejemplo,
se cortó un poquito,
un valor
Carlos.
Comparativo
Carlos, para repetir la pregunta, porque no quedó claro. Creo
bueno,
que no.
Hubo un momento que se interrumpió la comunicación.
Sí, sí. Bueno, dejo el dato para después y va la pregunta. Lo que están discutiendo Alberto y...
Pena. Bueno, se corta la comunicación.
¿Es una diferencia de modelos?
Me decías que lo que están discutiendo Alberto y Cristina, supongo.
Es una diferencia de modelos. Hasta ahí llegamos, Carlos. Hay muchos problemas con la comunicación, con la conexión, sí. Allí en Santa Rosa.
¿De modelos o de modales?
Los estoy escuchando ahora.
Sí. Si la diferencia es de modelos o de modales.
No, bueno, obviamente Cristina fue muy clara. Esto no es una pelea, es una discusión de modelos, digamos, una discusión de estrategias. Por supuesto que los medios dominantes, los grandes medios opositores, todos ellos, hacen una fuerza en una lectura donde la pelea, que puede ser un componente, puede haber un aspecto personal, pero que no es de ninguna manera lo central, porque eso serviría para tapar lo que está en juego. Lo que está en juego es la discusión sobre estrategias frente a un poder concentrado que ha adoptado esa línea de acción y esas políticas, y que está bloqueando, digamos, los intentos de producir una mejor redistribución de la riqueza. Es muy difícil plantear quién tiene razón en todo esto. Me refiero a que, con toda la buena intención, me parece que el gobierno a veces se apoya excesivamente en sectores de exportación, que por cierto tienen grandes oportunidades y condiciones favorables en este momento, con precios internacionales que van para arriba, exportadores de materias primas y demás, pero el gobierno, claro, que necesita dólares porque la economía argentina está con reservas muy limitadas y la llegada de dólares es fundamental. El gobierno a veces me da la impresión de que se apoya excesivamente en estos sectores exportadores, a los cuales, por supuesto, que un mercado interno debilitado no es la mayor preocupación que tienen. Y entonces, si bien apoya a las pymes, me parece que las estrategias son de negociar permanentemente con el gran capital en condiciones de un entendimiento que no termina de llegar. Esa es la verdad. No creo que hasta el momento le esté dando mucho resultado al gobierno tener una actitud más dialoguista con esos sectores concentrados del capital. Tampoco puedo comparar fácilmente lo que fue la gestión de Cristina de Kirchner y del kirchnerismo en esos 12 años con este gobierno, que está acosado por distintos problemas, ¿no? Como hemos dicho, y encima tiene enfrente un sector muy concentrado, empoderado, como no estaba antes, ¿no?
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Carolina González desde Viedma te saluda.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, creo que una de las grandes preguntas, dudas y miedos que tenemos muchos tiene que ver con el retorno de la derecha, ¿no? Sobre todo cuando vemos estas situaciones de algunos personajes exacerbando muchísimo esa parte. Y sabemos, y vos lo describiste muy bien, digamos, por cuestiones coyunturales, la falta de empleo, sabemos obviamente cómo nos afecta a todos y a cada uno de nosotros la inflación, y que el gobierno por el momento no parece poder controlarla. ¿Cómo se sigue, digamos? Un poco la pregunta es, ¿qué posibilidades reales crees que pueda haber para que la sociedad argentina elija nuevamente un gobierno volcándose a la derecha, pero esta vez de una forma bastante más extrema?
Sí, bueno, ojalá tuviera la fórmula, pero sí creo que no es ninguna casualidad que los sectores juveniles que más sufren los problemas de no poder ingresar al mercado de trabajo, de la precariedad o la inestabilidad de los empleos mal pagos que consiguen, la frustración que sienten esos sectores juveniles a veces los lleve a prestar atención a un personaje que se postula como una especie de antisistema, antipartidos tradicionales, con poca experiencia los jóvenes para distinguir que esto es el mismo perro con diferente collar, es la derecha reciclada con una imagen supuestamente moderna o audaz o combativa, pero con un proyecto que sería nefasto en el caso de que pudieran llegar al poder. No me extraña que sean muchos sectores juveniles que se han prendido en esa prédica que hace Milei, que, insisto, es un invento del poder económico, de las corporaciones, para contener la fuga de votos de quienes se frustraron con Macri y para captar la fuga de votos también de quienes votaron al peronismo, pero que sienten que en su vida no ha mejorado. La única, el núcleo para resolver esto o para encararlo es poner mucho más dinero en el bolsillo de la gente. Si bien hay un debate, bueno, no es lo mismo los planes que el trabajo genuino, pero estamos ante un cuadro donde los sectores privados no están creando trabajo genuino. Por lo tanto, algo hay que hacer en el momento. Es decir, esto no va en contra de apuntalar el trabajo genuino. Creo que el gobierno, por ejemplo, una de las cosas que más ha hecho el gobierno de Alberto Fernández a través de Catopodis es la obra pública. No hay nada más generador de empleo que la obra pública, del empleo en la construcción. Pero también es cierto que el empleo en la obra pública tiene un altísimo componente de trabajo en negro, de precariedad. Entonces, se consigue un trabajo y no se sale de pobre con eso. Está claro que en el mundo, no solo en la Argentina, los trabajos que se crean hoy no alcanzan, salvo sectores muy especiales y altamente tecnificados, y para una minoría de trabajadores, salvo esas minorías, para la mayoría de los trabajos que se crean, incluso en el mundo, no alcanzan a sacarte de la pobreza. Y por lo tanto, los estados se tienen que plantear que tiene que haber una permanente asistencia económica a los sectores vulnerables y a los trabajadores, porque ya el empleo, incluso en blanco, como les dije antes, no alcanza para sacarte de la pobreza. Entonces, tiene que haber mucho Estado ahora, tiene que haber un trabajo mucho más intenso de integración de esos sectores que están más vulnerables, y me parece que el gobierno, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se siente muy condicionado como para ser más expansivo en el gasto y promocionar a esos sectores mucho más. A pesar del cuento del FMI, de que esto no es un ajuste, claramente hay un ajuste y hay una supervisión, una mirada, una capacidad de veto que tiene el FMI sobre las políticas reactivas, procíclicas que pueda desarrollar el gobierno. Alrededor de esta discusión, hasta dónde nos atrevemos a romper algunos esquemas o buscamos la línea más institucional de dialoguismo y demás, alrededor de esta discusión es que se están dando los debates en el seno del Frente de Todos. El problema es que hay cómo hacer para evitar que se quiebre, que haya una ruptura. Yo tengo la esperanza de que no se va a llegar a una ruptura, pero no tengo la bola de cristal, no sabría asegurar si eso no va a pasar, ¿no? Hasta ahí es donde yo veo por dónde pasa esta salida y llegar el año que viene para impedir que la derecha vuelva al poder con todo su nefasto plan de retrocesos sociales y demás. Para impedirlo se tiene que fortalecer este peronismo, ¿no?
Jorge, buenas tardes. Pablo Zamorano te saluda desde Ingeniero Jacobacci en el sur de Río Negro.
¿Cómo te va?
Bien. ¿Cuál es el análisis que haces sobre la aceptación por parte de la Corte Suprema de la designación en el Consejo de la Magistratura del senador Doñate y de la diputada Reyes?
Todavía me parece que está muy fresca la cosa como para sacar una conclusión, ¿viste? Pero bueno, de todas maneras todavía el peso grande lo tiene la oposición ahí y la Corte es parte de la oposición, conduciendo el Consejo de la Magistratura en forma directa, ¿no? Todavía no me atrevo a sacar una conclusión, ¿no? Es como está muy fresca la información, pero bueno, vamos a ver cómo sigue eso.
Y en tal caso, ¿cómo ves que el gobierno pueda llegar a tener potencia o potenciar en tal caso al Estado si uno de los poderes, en este caso el judicial, está plantado en la vereda de enfrente, ¿no?
Sí, bueno, está claro que este gobierno no cumplió con la reforma judicial que prometía, que no lo dejaron tampoco porque tiene una Cámara de Diputados donde se pinchan muchas cosas por el peso que tiene la oposición. Está claro que el gobierno tampoco presionó demasiado en esa dirección y, bueno, también está pendiente la reforma de la integración de la Corte Suprema de Justicia. Son instrumentos fundamentales que no van a cambiar en poco tiempo, y eso es otro de los condicionamientos sumados a la crisis que dejó Macri, sumados a la pandemia, sumados a la guerra en Ucrania, y al capital que está mucho más. Yo pensaba, por ejemplo, en los comienzos de Néstor Kirchner, un hombre audaz y con firmeza, se encontró también con que todavía el gran capital no estaba como recuperándose del sacudón de 2001. Esto lo ha dicho el propio Paolo Rocca, el dueño de Techín. Nos encontró como en falsa escuadra aquel Kirchner, hasta que pudimos recomponernos. Ese gran capital no estaba de ninguna manera consolidado en el bloque de poder que hoy está consolidado. Y eso también es un actor muy difícil para este gobierno, ¿no? De todas maneras, me parece que muchas veces el gobierno peca por confiar demasiado en la vía del diálogo con esos sectores que no tienen contemplaciones, ¿no? De hecho, desde los medios de comunicación, que son parte de ese capital concentrado, no le dan tregua al gobierno. Pero en el tema particular que me preguntabas de la justicia, prefiero no ingresar tanto, porque no es un tema que yo lo haya seguido con tanta puntualidad, ¿no?
Jorge, para finalizar, y ya agradeciéndote que te hayas sumado a nuestro Zoom aquí en Punto Sur, preguntándote un poco en perspectiva para 2023, no falta nada para las elecciones, los tiempos políticos se aceleran mucho aquí en la Argentina. ¿Crees que el Frente de Todos tiene alguna posibilidad frente a esta derecha que está abroquelada con diferentes vertientes y que a uno le da la sensación de que finalmente van a terminar confluyendo en el mismo proyecto, si hay alguna posibilidad de balotaje entre las fuerzas populares y la derecha en cualquiera de sus vertientes? ¿Cómo la ves?
Bueno, por empezar, un año vista, un poco más de un año vista en Argentina es una eternidad. Las cosas cambian con una aceleración impresionante, y los cuadros que veíamos en un momento, la foto en meses nomás, la foto cambia totalmente. Entonces es muy difícil vaticinar qué es lo que puede pasar. Hasta acá aparece a hoy, por ejemplo, una encuesta, creo que de Sheila Wilker, que daba un nivel de apoyo electoral, digamos, para el Frente de Todos, del 37% y pico, que sería más o menos lo que tuvo el año pasado, contra varios puntos menos de Juntos por el Cambio. Incluso hay que ver cómo llegan en un acuerdo o no con Milei y con las ultraderechas, ahora que están en una interna feroz. Pero creo que, así como otros ya lo dan por perdido la elección de 2023 para el peronismo, yo creo que no, que el peronismo no va a terminar dividido. Tengo la impresión de que va a encontrar un cauce para... Si tuvo la inteligencia en 2019 de reconstruirse, de rehacer... Recordemos que Cristina supo convocar a sectores que en 2015 apenas estaban irreconciliables con ella, sectores que era impensable, Massa, Hugo Moyano, otros sectores, era impensable que
coincidieran. ¿Cómo? Alberto Fernández, si me imagino.
Alberto Fernández, era impensable en fin de 2015 que pudieran reacercarse a Cristina, y Cristina pudo reconstruir, rehacer esa... Ese dato ya te permite pensar que hay una inteligencia que en un momento dado se va a imponer también de parte del peronismo. Ahora bien, el tema es cuánto toda la convergencia de tantos factores negativos va a deteriorar el cuadro y el paisaje como para que la derecha encuentre lo que espero que no encuentre, que es la oportunidad de volver al poder, porque la vuelta de la derecha al poder no va a ser solo un empeoramiento de calidad de vida para las mayorías, sino que va a ser un proceso de creciente violencia para imponer ese modelo salvaje. Así que yo tengo la impresión de que tiene chances el peronismo de finalmente imponerse, de poder, digamos, revertir un poco este deterioro. Por lo menos el gobierno de Alberto, a pesar de la discusión tensa por momentos que hay con el kirchnerismo, está tomando muchas de las decisiones que le pide el kirchnerismo, ¿no? Como el tema, los temas de acelerar las mejoras de los planes, los aumentos de salario mínimo, está respondiendo a eso, es decir, que está asumiendo, a pesar de toda la discusión con Guzmán, la urgencia que se plantea con los sectores más vulnerables, ¿no? Y con los trabajadores.
Sí. Y a veces pienso, y con esto sí cerramos, porque no nos queda mucho tiempo, Jorge, un eventual y muy factible triunfo de Lula da Silva en Brasil, que podría funcionar también como para apuntalar, y ha ocurrido así en el pasado, a los gobiernos populares, tanto en Argentina como en toda América Latina, ¿no?
Sí, yo creo que eso sería una influencia muy fuerte. Ojo que Bolsonaro no le está yendo mal tampoco en las encuestas, pero de todas maneras uno confía en el fuerte respaldo que tiene Lula, el fuerte liderazgo, y que allí las ultraderechas tengan los días contados. Acá todavía no llegaron al poder las ultraderechas, aunque la derecha no es muy diferente, como sabemos, pero bueno, que en Brasil tenga los días contados la ultraderecha, y me parece que un Lula conduciendo Brasil de nuevo sería una influencia enorme y muy beneficiosa para los sectores progresistas de la Argentina, ¿no?
Jorge, te dejamos un abrazo enorme, el agradecimiento de que te hayas sumado aquí a Punto Sur, estar con nosotros en estos minutos de charla y reflexión, ¿eh? Un abrazo grande, gracias.
Un abrazo grandote para ustedes también, cariño, compañeros.
Ahí estaba Jorge Alperín, gran periodista que admiramos, creemos, lo leemos, lo hemos escuchado mucho en radio, uno de los echados de Radio Nacional allá por 2015, ¿no? Los que leyeron el Facebook, el perfil de Facebook, uno se acuerda muy bien, no hay que olvidarse de esas cosas. No nos queda demasiado tiempo.